Amén. Gloria a Dios. Amén. Gracias, pastor. Amén. Demos un fuerte aplauso al Señor. Gracias. Gracias por recibirnos. La verdad que estamos muy cómodos. Y damos gracias también. Ustedes saben que su pastor ha sido clave para que nosotros podamos estar aquí como Nacidos para Gobernar, que es el ministerio que pastoreamos, que dirigimos. Y es muy importante para nosotros tener gente, amigos, realmente como, bueno, su pastor, bueno, su pastora, ahora que la estamos conociendo, y la verdad que una bendición. Sabemos que Dios tiene un plan y un propósito para cada uno de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Tiene un propósito familiar, tiene un propósito también como ciudad y como provincia. Entonces, Dios no hace nada al azar. Todo lo que Él hace lo ha planeado. Antes de que se fundó toda esta existencia, Dios ya había planificado este momento. Es por eso que, aunque no nos vemos mucho con el pastor, sentimos que estamos conectados en el espíritu. Es una cuestión tan tremenda. En un momento recibimos un consejo charlando así en un bar. Nosotros lo tomamos como si fuese de Dios, porque entendemos que todo lo que Dios hace, lo hace con un plan, con un propósito, y fue de mucha bendición para nosotros. Y desde ese día tenemos nuestro corazón. Y bueno, hoy estamos acá compartiendo la mesa, la casa, así que es una bendición. Y qué lindo que cuando uno está caminando en la voluntad de Dios, es como que Dios te lleva, no hay que forzar nada, no hay que empujar nada, sino que Dios va abriendo puerta delante de nosotros. Así que decirle a tu vecino, Dios va a abrir puertas delante tuyos. Llega un momento que todo se va a ir acomodando, el rompecabezas se va a ir acomodando, y si permaneces en este camino, ¿sí?, Dios te va a bendecir grandemente. Así que hoy estamos juntos acá como familia, así que muy felices del fin de semana. Lo decía el pastor, que hemos establecido, nosotros creemos que la iglesia, mire, ningún hombre, seguramente lo han escuchado acá, ningún hombre, ningún partido político, ni que se llame el león o quiera parecerse un león, ni que tenga miles de personas, poder, autoridad, nada podrá cambiar este poder si no es Cristo Jesús. Amén. Lo único que puede cambiar esta tierra, este país, es el Señor Jesús. La Biblia dice, Cristo en nosotros, levante sus manos, Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Cristo en tu vida, Cristo en mi vida, Cristo en tu familia, Cristo en tu entorno, es la esperanza de gloria para esta nación. ¿Cuántos dicen amén? ¿Lo cree usted? Entonces, si usted entiende y camina en los planes y propósitos de Dios, hay esperanza para Villa Allende, hay esperanza para Córdoba y hay esperanza para toda Argentina. Amén. Así que decirle a tu vecino, si estás en este camino y obedeces a Dios, hay esperanza para esta nación. Amén. Hay esperanza para esta provincia.
Amén. Así es. Entonces, valoramos y estamos felices que nos hayan invitado los dos, ¿ah? Juntos como familia, una amistad preciosa. Bueno, en nuestra vida hemos aprendido algunos principios y queremos compartírselos a ustedes. Les hemos llamado algunas claves para el éxito, ¿sí? Y ustedes dirán, bueno, pero es muy título del libro de autoayuda, ¿o no? ¿Ah? 7 pasos, 10 pasos, 11 pasos, y uno da todos los pasos y estoy igual. Bueno, pero vamos a aprenderlo con base bíblica, ¿ah? Tiene que ver con una visión de expansión, con un despertar que está trayendo Dios para toda su iglesia. Nosotros venimos de contextos humildes, ambos hemos crecido en familias que quizás los recursos eran limitados, pero Dios nos ha permitido ir ampliando nuestra visión. Y las cosas que hoy entendemos nos gustaría haberlas aprendido antes, y por eso se las queremos compartir. Hoy la podemos enseñar a nuestros hijos y queremos enseñar algunos principios porque Dios está deseando que la iglesia pueda tener un impacto y una influencia a otro nivel. Hicimos cosas buenas, es así, pero nosotros creemos que hay aún mayores cosas, ¿sí? Entonces le hemos llamado claves para el éxito. Ahí en esta misma imagen somos nosotros, es la iglesia con una misión, como es el nombre de esta congregación, una misión grande que es la de llevar el evangelio de Cristo hasta lo último de la tierra, ¿sí? Y ustedes son parte. Ahora, para poderlo lograr, vamos a recordar algunos principios para poder alcanzar eso que Dios tiene para nuestra vida. Y no me estoy refiriendo solo a salvación, sino a propósito, ¿sí? La salvación es el primer punto, pero luego hay otros desarrollos mayores en el llamado que Dios tiene para cada uno de nosotros y en la visión grande de que todos puedan conocer de Cristo. Entonces, vamos a aprender estas cuatro claves. Uno, sueña en grande, inicia pequeño, trabaja duro y no renuncie. ¿Se anima a repetirlos conmigo? ¿Ah? Uno, sueña en grande, inicia pequeño, trabaja duro y no renuncie. Son bien simples los cuatro, así usted vaya toda la semana carburando y lo empiece a aplicar para su vida. Yo trabajo como mentora y me gusta desafiar a las personas en cuestiones bien prácticas, ¿sí? Así que vamos a ir al punto número uno y tiene que ver con la visión de Dios que, como les decía, nos va despertando a más. Si vamos al libro de Génesis, Dios lo llama Abraham, que es el padre de la fe, y pensemos de que Abraham era una familia nómade, ellos vivían en tiendas, y Dios le quería mostrar algo grande, ¿sí? Dios le necesita decir, Abraham, salí de tu tienda, salí de tu carpa, salí de donde estás para que puedas mirar a otra dimensión. Y en ese contexto está este versículo, y dice que Dios lo llevó afuera. A veces Dios necesita sacarnos de esa rutina, de la comodidad, de lo que está bien para algo mejor, de lo que estamos en comodidad y acostumbramiento para algo que nos hace estar un poco incómodos, desafiados, más arriesgados, pero que ahí es donde Dios quiere mostrar su gloria. Y el Señor le dice así, lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y mira las estrellas, a ver si las puedes contar, le dice, y así será tu descendencia. En una enseñanza que yo les doy a las mujeres en un congreso que hicimos, yo les hacía una comparación de las águilas con las gallinas. Y les decía a las chicas, ¿cuáles son ustedes? No en términos gallina, de si sos de River o no, ¿ah? Sino de que hay animalitos que están así. Usted ha visto cómo están las gallinas, solo miran el piso, picotean para encontrar algo de comida. Es más, no sé si alguna vez usted vio alguna obra de arte donde haya gallinas, ¿ah? Remeras de gallina, no, es como un animal que no inspira mucho. Usted ve una gallina y dice, qué triste existencia, la voy a comer el domingo, nada más, no sé. ¿Cuánto huevo dará? ¿Cuánto está el maple de huevo? No sé, uno no se inspira mucho con una gallina, porque tiene una existencia muy triste, mira el piso, qué va a comer. Y algunos seres humanos, aún teniendo a Cristo en su corazón, son así, bueno, ¿qué vamos a comer? Bueno, ¿cómo vamos a pagar las deudas? Y solo una existencia muy intrascendente, muy monótona, muy aburrida, muy sin un propósito mayor. Y Dios no nos quiere ahí. Insisto, no se trata de salvación. Capaz que te dice, tengo a Cristo en mi corazón. Bueno, si nos morimos y cae una bomba, ¡pum!, todos nos vamos al cielo. Está bueno, pero hay algo más. Diga conmigo, hay algo más. Hay algo más. Y Dios le dice, Abraham, está bien, pero yo quiero llevarte a otra dimensión. Lo saca afuera y dice, mira el cielo, mira las estrellas. ¿Saben ustedes que hoy, aún con todos los avances científicos, no se ha podido terminar de descubrir la cantidad de galaxias que hay? Si el sistema solar es uno de los tantos, pero no se puede todavía dimensionar la extensión del universo. Y este versículo es de hace miles y miles de años. Dios le dice, Abraham, salí afuera. ¿Puedes contar las estrellas? Ay, a ver, no, Señor, así va a ser tu descendencia. Le está diciendo, amplía tu visión, desafíate a más. Capaz que usted dice, yo tengo un par de discípulos en mi barca, en mi casa de paz, en mi célula. Dios dice, pero hay miles que no conocen. Tengo un empleito, hay un laburo, me sirve para comer todos los días. Dice, no, yo te desafío a más. ¿Ah? Y bueno, pero yo voy de trabajo a la casa, de la casa a visitar a mi familia el fin de semana, laburo, estudio, como muy ordenado. Y dice, salí de esa tienda, salí de esa limitación que muchas veces es cultural, a veces espiritual, ese bloqueo, a veces porque nos han criado como que, bueno, con tal de que vos tengas para comer y vivir, conformate. Y Dios dice, hay más. Por eso el desafío es soñar los sueños de Dios para pensar en la descendencia. Una persona que tiene visión no solo piensa en sí mismo, piensa en el legado. Piensa en qué va a dejar para su ciudad, para su provincia, para su nación. Yo no pienso tener una existencia intrascendente. sino yo quiero marcar mi nación. Yo quiero que un día quede algo de legado espiritual y físico en esta tierra. Y Dios quiere eso para cada cristiano. Entonces hoy los desafiamos a que usted piense lo que Dios pensó para usted. Isaías capítulo 55 dice, los pensamientos que yo tengo para ustedes no son los que ustedes tienen para ustedes. Los planes que vos tenés, me dice, aquí están y los míos están arriba. Así como son más altos los cielos que la tierra, así son más altos mis pensamientos que tus pensamientos. Capaz que viviste como, bueno, lo que yo pensaba, recibirme, elaborar de algo, tener mis hijos, el gatito, el perrito, la jubilación. Hay más de Dios. Saben ustedes que hay 8,000 millones de personas en el mundo. Y más de la mitad de ellas no conocen de Cristo. Hay lugares donde no tienen la Biblia, hay lugares donde están en situaciones tremendamente adversas. Nosotros tenemos una bendición grande, pero hay más cosas que podemos hacer por el reino. Hay más cosas que podemos hacer para impactar Córdoba, para impactar Argentina. No conformarnos con lo que hemos logrado. Entonces te dejamos este desafío, soñar conforme a los propósitos de Dios. Y si usted dice, yo no tengo en claro eso, pregúntele, Señor, ¿qué es lo que vos pensaste para mí desde la eternidad? Cuando me diste nombre, cuando me escribiste en ese libro, dice que ya están escritas todas las cosas. Y seguramente Dios te mostrará a otro nivel lo que tienes pensado. Dios nos ha venido sorprendiendo como familia, porque como les digo, uno crece en el norte con una mentalidad bastante limitada, bastante como conformista. Y Dios dice, no, están para más. Es más, Dios nos habló últimamente a mi esposo y a mí para decirnos, ninguna distancia es lejos, ningún monto es grande, porque mi esposo le está pidiendo al Señor, Señor, nuevas propiedades para poder trabajar a otro nivel con impacto social para la iglesia. Le estamos pidiendo llegar a otros países y uno empieza hoy, ¿qué distancia queda? Y nos hizo algo sobrenatural Dios de que nada nos parece lejos. Si usted dice, ay, pero tenemos que ir a Ushuaia, no me parece lejos. Seúl, Corea, sí está un poquito lejos, para una conferencia que nos invitaron, pero a veces, ¿dónde están los límites? Acá. Porque hay personas que dicen, sí, tengo un laburo acá, otro en España, me tomo un vuelo, voy, vuelvo. Y uno dice, ay, ¿y yo qué pienso? Que media hora de aquí al centro es mucho. Porque nuestra mente es limitada. Porque pensamos en cómo llegar a fin de mes. Dios necesita quitar esos bloqueos para que su pueblo pueda mirar el cielo. Mirar las estrellas, mirar las naciones, mirar lo que falta de la extensión del reino, mirar las generaciones. Y vamos a orar en esta noche para que eso sea despertado en el corazón de cada uno de ustedes. Amén.
Amén. Amén. Ustedes son buenos alumnos. Para que nos recordemos, sueña en grande. Diga, sueña en grande para el Señor. Pídale grande para Él. Número dos, inicia pequeño. Palmalo ahí así un poquito. Dice, inicia pequeño, pero inicia, ¿sí? Pero inicia. Inicia pequeño. Todo lo grande un día fue pequeño. ¿Sí o no? Todo lo grande, vos que estás ahí con unos kilos de más, un día pesaste 2 kilos, 2 kilos y medio, así que dígale que está a su lado, todo lo grande empieza pequeño, ¿sí o no? Sí, acá está mi hija hermosa, y cuando nosotros fuimos a hacer la ecografía, sí, y el doctor decía, tiene el tamaño de una pequeña uva. Y mi esposa decía, mírale los ojos, las cosas, la naricita. Yo no veía nada, pero estaba ahí. Amén. Todo lo grande inicia pequeño. Amén. Entonces, así dice el libro de Job 8:7. Dice, aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado será muy grande. Diga, será muy grande. Aunque yo estoy empezando pequeño, el postrer estado, lo que viene después, lo que está por delante, si me mantengo en la voluntad del Señor, será grande. Entonces, a veces nosotros, en nuestro condicionamiento, nuestros pensamientos, nuestros arquetipos, como decía el hermano, nuestras estructuras mentales en base al trauma, todo está basado, ¿sí? Todo está basado en nuestra pequeña mente. Y estamos condicionados, como enlazados, para no tomar la decisión de comenzar. ¿Cuántos sueños, cuántos planes, cuántas ideas, cuántos emprendimientos que Dios te ha dado todavía no comenzaste? Entonces, yo sé que no es para muchos amén, pero están ahí. Yo vengo a desafiarte, a incomodarte, ¿ah? Y si puedo esta noche lograr que no duermas a causa de que estás pensando las cosas que tienes que hacer, hemos logrado el desafío de este día. Entonces, inicia pequeño. Uno a veces piensa, ¿qué tengo? Cuando tienes la idea, no tienes la plata. Cuando tienes la plata, no tienes la idea. Cuando tienes la plata, tienes la idea, no tienes la gente. ¿Le pasa así o no? Entonces, siempre falta algo. Entonces, a veces, ¿cuántas cosas frenaste en tu vida porque algo te faltaba? Y a veces nos estructuramos. Y les hablo a los que tienen 30, 40 años. Cuando uno cumple 30 años, hay una hormona que es la hormona del riesgo. Cada vez tomamos menos riesgo. O sea, la vejez no es que te crees que te salgan más arrugas y te hagan más canoso, se te caiga un poquito el pelo como a mí, sino que es dejes de soñar. La vejez, ¿sí? la tragedia de la vejez es cuando dejas de soñar, es cuando has puesto el freno de mano y dijiste hasta aquí llegué o no comenzaste nunca a hacer lo que un día, ¿sí?, planeaste hacer. Entonces, la clave es iniciar. La clave es poner en marcha, es ponerte en movimiento. Dios se mueve con los que se mueven. Cuando Dios lo llamó a Moisés, le dijo: Moisés, espera que la nube se mueva, y cuando la nube se mueva, te vas a mover. ¿Lo conocen al hermano que dice, bueno, si es la voluntad de Dios, pone el vellón 50 veces? Bueno, si todo tiene que estar bien, ¿viste? El hermano, todo tiene que estar bien, todo tiene que estar en perfecta bendición para hacer algo. Y seguís esperando la bendición. Y estás postergando, ¿sí? Quizás a veces en nuestra religiosidad postergamos lo que hay que darle gestión. ¿Amén? ¿Cuántos dicen amén? Dígale que está a su lado, dale gestión. Dale acción a lo que activa, ¿sí?, lo que Dios concrete, lo que el Señor te ha llamado a hacer. Amén. Decirle al que está a tu lado, concretá. Dígale, concretá. Entonces, cuando uno tenemos que cambiar nuestra oración, amén, tenemos que levantarnos a concretar lo que Dios ya te ha dado. Ponga así sus manos. En tus manos están todas las capacidades. Si Dios te hace soñar algo, es porque no te va a dejar en banda el Señor. Te va a dar los recursos, te va a dar el equipo, ¿sí? Tarde o temprano te va a dar. Entonces, tenemos que perder el miedo a iniciar. Entonces, la transición es esta. En Moisés había que esperar la nube. Y cuando Dios levanta a un Josué, cambia el Señor, ¿sí? Y en Josué cambia y dice, yo iré donde tú vayas. El movimiento cambia. En el desierto había que esperar que Dios guíe. En la tierra prometida, Dios dice, allá está al norte la tierra, las ciudades que apuntes, yo iré contigo. Los lugares que rodees, yo estaré contigo. Los lugares que visualices, yo estaré contigo. Donde pongas el ojo, yo pondré la bala, te dice el Señor. Entonces dígale, inicia. Toca lo que está a tu lado, molestalo y dícele, inicia, porque Dios está contigo.
Amén. Una cosa para poner en práctica es empezar a escribir las ideas, escribir las metas, escribir los proyectos, ponerles una fecha y contárselos a otros. Porque cuando uno tiene una idea pero no le dice a nadie, si no la cumplo, como que no me siento de alguna manera ni presionado para hacerlo. Pero cuando alguien se propone y le empieza a contar, ¿sabes que quiero aprender inglés? ¿Sabes que quiero escribir un libro? ¿Sabes que quiero montar mi empresa? ¿Sabes que quiero viajar? ¿Sabes que quiero concretar esto? Y la otra persona, che, ¿qué no era que iba a escribir un libro? ¿Qué onda con lo que iba? ¡Ay, cierto! ¿Ah? Y el curso, y el libro, y el viaje, y la familia, y el desafío. Entonces, una manera de empezar es poner fecha a lo que nosotros queremos hacer, hablar con otros, buscar mentores para poderlo concretar. Entonces, aunque sea pequeño, todas nuestras organizaciones, nuestras iglesias, seguramente uno inicia una iglesia con poquitas personas. Iniciamos una fundación, hoy nuestra fundación EPASI tiene 25 años, pero empezamos siendo un grupo de personas. Recordábamos la otra vez, la primera primera capacitación de nuestra fundación que lucha contra el abuso sexual infantil, la hicimos con un par de afiches y unos marcadores, y así era, nada de proyector multimedia, nada, y los folletos eran hechos con fotocopia. Los habíamos escrito en una máquina de escribir y sacábamos copia, pero teníamos mucha fe y una visión y decíamos, vamos a llevar la prevención del abuso a los niños en todo el país. Y uno dice, ay, pero están en un barrio con dos marcadores y un afiche. Pero la visión era grande, pero iniciamos. Darle curso, lo que sea que empecemos, a veces hay movimientos, iniciativas estas, ¿no? Sociales. Yo sé que hice la primera reunión, fueron dos personas, no la hago más. ¿Cuántas veces te has frustrado porque quizás esa iniciativa al principio no tuvo adeptos? La mayoría de los pioneros les pasa eso, son incomprendidos y no tienen adhesiones masivas inicialmente. Al contrario, tienen muchos detractores. No, lo que haces, no se entiende, no es por ahí. Pero la perseverancia, que es el tercer punto, el empezar a... el sostener en el tiempo lo que uno hace da resultado. Y la gente luego, cuando ve que estos otros sé que están yendo, les está yendo bien con eso, luego se empiezan a sumar. Pero ahí está el visionario que sostiene su visión, sigue convenciendo a otros, sigue sumando gente, sigue trabajando hasta que otros empiezan a captarlo y se suman. Pero usted no abandone cuando vea que lo que está haciendo al principio es pequeño. Entonces el punto 3 es el siguiente: trabajar mucho. Si nosotros nos comparamos con sociedades que son tipo la japonesa, la verdad que somos muy vagos. Uno dice, ay, ¿cuándo va a venir un feriado? ¿Cuántos le gustan los feriados? No me mienta, yo sé que a usted le gusta levantarse tarde, comer un asadito, decir, no quiero que hoy me moleste nadie. Es más, si nosotros comparamos la cantidad de días escolares que tiene Argentina con otros países, está en el ranking de países que tiene menos días de clase y menos horas de clase. O sea, nuestros niños tienen una educación muy pobre respecto a otros países. La cantidad de horas que trabajan las personas promedio en un país como el nuestro, junto con otros de economías mucho más fuertes, son pero poquitas. ¿Por qué les digo esto? Porque a veces queremos grandes resultados con muy poco esfuerzo. ¿Conoce a alguien así? No mire a nadie. Y la verdad que eso tiene que ver con una cuestión cultural y también espiritual, que es la mentalidad latina, que es como, todos nos quejamos y nos cuesta esforzarnos. Aquí justamente que hablaba el pastor Fico respecto a Josué, que Dios le decía que tienes que ir, le dice, fuérzate y sé valiente. Dios le está poniendo la responsabilidad de la acción a él. No dice, mira, yo voy a hacer todo y después ya cuando esté en la plena gloria vos sumate. No le dice así. Dice, el que tiene que elaborar sos vos. El que tiene que poner en práctica todas las palabras, todas las promesas, es usted. No le eche la culpa a Dios de que las cosas no le funcionen. Es muy fácil decir, no, capaz que Dios no quiso que yo apruebe. No, podría haber estudiado más y aprobar con mejores notas, ¿o no? Yo veo muchos estudiantes que si desaprueban, capaz que Dios no quería. Sí, Dios no quiere que usted apruebe, Dios no quiere que usted se reciba, Dios no quiere que usted gane ese puesto. No, capaz que no era de Dios. Mirá, la verdad que tu currículum tenía 2 hojitas y se comparó con uno que tenía 20 y la verdad que no era suficiente. Entonces, nos compete a nosotros la parte del esfuerzo. Le dice acá el Señor, porque tú serás el que reparta a este pueblo la heredad de la tierra que yo le juré a sus padres. Había una promesa, pero le dice la parte de trabajar, de conquistar, de armar el ejército, te toca a vos. Ahora yo te pregunto, ¿cuál es la parte que te toca a vos en toda la obra de Dios? ¿Cuál es la parte de tu trabajo, de tu esfuerzo, de tu inversión en tiempo, en recursos, en enfoque, aún en movilización? Dios va a hacer la parte de lo imposible, lo posible nos toca a nosotros. No esperemos que Dios haga primero cosas y nos vea a nosotros ahí en esa pasividad o en esa quietud. Y aquí tenemos que aprender de aquellos que inician y que de una manera esforzada, osada y aún a grandes precios han logrado las cosas que el Señor les ha puesto. Entonces, ¿cómo podríamos esto llevarlo a la práctica? Usted tiene que pensar, ¿qué cosas ya me dijo Dios que yo haga y aún no las hice? Anote ahí. ¿Qué cosas Dios ya me dijo que yo las haga y no las hice aún? Nosotros estamos recién ahora viendo algunas cosechas de cosas que nos hemos esforzado y hemos trabajado años atrás. Seguramente a usted también le pasa. Che, ahora recién se está conociendo mi empresa y vengo hace 15 años trabajando. ¿Cuántos vieron los frutos después de mucho tiempo? ¿sí? Y nos pasa generalmente, no podemos comparar el nivel de esfuerzo con los resultados. Siempre van a ser mayores los esfuerzos y las luchas junto a los resultados, pero no por eso tenemos que darnos por vencidos. Yo creo que si nosotros empezamos a marcar una tendencia, sobre todo para las nuevas generaciones que están así como un poquito vaguitas, ¿ah? Muy bien este que tiene estos ministerios de las generaciones. ¿Por qué? Porque es como que se levanta el adolescente, ay, pa, ¿qué hay para comer? Ay, pa, todo es pedir, pedir, porque es una mentalidad de subsidio, que lo hablábamos también acá con el pastor Martín. La gente cree, el Estado me tiene que dar la casa, me tienen que dar el subsidio, me tienen que conseguir un auto, todos que me lo den otro. ¿Y usted qué va a hacer? Hay familias hoy en Argentina que uno vive de la pensión de discapacidad, otro vive de la beca Progresar, otro vive de la UH, otro, nadie labura, nadie produce nada. Y usted sabe que el mercado es, usted tiene que producir o servicios o productos, pero si usted no hace nada de la vida, no solo que es una vergüenza para el evangelio, una carga para la provincia, para el país. Y hay cada vez más abundancia de personas que estando en edad productiva no le producen nada a nadie. Usted no puede ser así. No podemos ser uno más de lo que están esperando, que alguien les dé algo, que alguien les resuelva. Nosotros somos de la generación que nuestros papás desde temprano nos dijeron vaya a trabajar y fico, mi esposa trabajaba de los 11, 12 años. Siempre trabajamos porque Dios bendice a los esforzados. Y voy a decir una frase, no está en la Biblia, pero me la adjudico, Dios nunca bendice a los vagos. Dios no puede bendecir gente vaga porque sería ir en contra de su esencia. Es un vago que duerme, que vive viendo serie de Netflix, que todo el día se está quejando, pesimista, negativo, conformista, mediocre. Dios le va a hacer un milagro, le va a dar una empresa, un ministerio, un proyecto nacional, no. Dice, este me lo choca el auto en la esquina. Como el padre que al hijo que no ha hecho nada, dice, ay, mi amor, te regalo la moto a los 18, le regalo el autito a los 21. Y ese hijo nunca entendió que todo tiene un costo. Entonces Dios le va a dar grandes cosas, como decía mi esposo recién, grandes sueños, grandes proyectos. Pero aquel que se esfuerza, aquel que trabaja, aquel que le demuestra al Señor, Señor, yo no voy a echar a perder lo que me diste, no voy a fracasar, no voy a tirar por poco, no voy a tirar por la borda lo que hicieron nuestros padres, lo que el Señor espera de mí. Hay expectativa de Dios sobre usted, sobre mí, para que podamos ser útiles, seamos productivos. Si usted se fija en la palabra, tantos versículos hablan de no ser vago, no ser negligente, no ser improductivos. Siempre hay cosas en las cuales podemos mejorar. Ya sé que usted tenga 15 años, que veo acá muchos jóvenes, 20, 50, 70. El que estaba compitiendo, no vi los resultados hoy de la elección en Venezuela, para la presidencia, tiene 77 años, ¿sí? El que está intentando, digamos, vencer ahí al chavismo. Pero uno dice, ah, ya estoy viejo. Sí, y Joe Biden lo tuvieron que bajar, pero el tipo tiene más de 80 años y dice, yo quiero ser presidente todavía de la nación, quiero seguir estando vigente. Y hay algunas mujeres que están ahí, ay, no ver ahora que me lleguen los 60, así me dan la jubilación. Y creen que lo máximo es que les den la jubilación y los remedios gratis del PAMI. Es como, che, la tierra prometida es lo remedios gratis del PAMI. Qué triste que estamos de visión, que es lo máximo. ¿Usted se le imagina a Sara diciendo, che, yo lo que más espero, Abraham, es los remedios gratis del PAMI? No, ellos, por eso Abraham, Dios le dice, Abraham, pues está para llenarme la tierra, establecer mi gloria, no puede estar pensando en que quiero que me den el boleto gratuito. Gloria a Dios por los beneficios que uno puede lograr a través de algunas políticas públicas, hermano, pero cuando usted se encuentre en ese nivel de mediocridad que este sistema nos lleva, diga, Señor, yo renuncio a ser vago, miserable, conformista, ¿ah? Sé que tenés más para mí, amén. Y el Señor va a bendecir una generación esforzada, pujante, que se supera. Y con esto ya le doy lugar a, amén, mi esposo para el otro punto. Amén.
Gloria a Dios. Entonces decíamos, sueña en grande, inicia pequeño, trabaja duro. Amén. Entonces hay que trabajar, hay que transpirar la camiseta. Y Dios te va a bendecir. Ahí va a suceder el milagro. Y mientras estás yendo, los milagros suceden cuando estás trabajando. ¿Cuántos dicen amén? Los ángeles te van a asistir, la provisión va a venir. Mientras estás trabajando, llegará, levante su mano, va a caer la transferencia que estás necesitando. Te van a encontrar, vendrá el proveedor y te va a dar la posibilidad. Los créditos vendrán, pero si estás trabajando para su reino, amén. Y número cuatro, no renuncies, ¿sí? No renuncies. Prohibido renunciar. Es muy fácil renunciar, es muy fácil, es lo más fácil. Lo más fácil de cuando uno inicia algo, lo más fácil es renunciar. Pero ¿saben qué? Nosotros tenemos que aprender. La Biblia dice, Hebreos 10:39, pero nosotros no somos de los que retroceden. Haga así, yo no retrocedo para perdición, sino que los que tienen fe para preservación del alma. Sí, obvio que este texto habla de la salvación, pero también hay que sostener nuestra salvación, nuestra vida espiritual, hay que sostener nuestra vida devocional, hay que sostener nuestra vida de entrega, de ser verdaderamente discípulos del Señor, no renunciar. Luego de la pandemia, usted sabe que el Dios de este siglo ha soltado un espíritu que es el espíritu de la gente deja. La gente deja el matrimonio, deja la familia, deja el trabajo, deja los estudios, deja la iglesia, deja el servicio, renuncia. Es como que luego de supuestamente el estrés postraumático del miedo a la muerte y dígale que está a su lado, bla, 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 ¿sí? Y entonces, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, todos hemos asumido que luego de la pandemia, ¿sí? Luego de la pandemia, la gente, bueno, estoy como muy saturado y todo, toda la ciudad. Estamos como de alguna manera aplacadas, pero usted tiene que levantarse en el poder del Espíritu, porque dice la Escritura que el mismo Espíritu que levantó a Jesús de los muertos es el que está en usted. El mismo Espíritu que levantó a Jesús para que pueda ir a la cruz es el que está en usted. Ahora, yo quiero decirte que Jesús también quiso renunciar. ¿Sí o no? ¿Se acuerdan? Getsemaní, el Señor fue, y es verdad que a veces, porque es verdad, hay veces uno siente que quiere abandonar, pero hay lugares y lugares para confrontar nuestras debilidades. Hay lugares y lugares. Hay gente que todo el tiempo se está autoprofetizando con la tía Pochola, con tu concuñada, con tu amiga, con tu mamá, con tus compañeros. Entonces esas malas amistades te están corrompiendo porque nadie te va a decir, escúchame, no te separes, seguí adelante, no dejes los hijos, vamos para adelante. Entre los muchachos, hay veces mucha amistad, mucha charla, muchos memes, ides y venidas, pero hay poca, entre los hombres nos cuesta dar ánimo. Nos cuesta dar ánimo. Podés tener amigos, pero a veces nadie te da ánimo, entonces lo más fácil es, de alguna manera, abandonar. Pero Jesús fue delante del Padre. Dígale que está a su lado, delante del Padre. Si tienes problema con lo que no te está funcionando, si estás cansado, diga conmigo, delante del Padre, delante del Señor. El Señor fue y le llevó la renuncia ahí al Getsemaní y le dice, Padre, pasa de mí esta copa. Y le dice, acá está la renuncia. Te quiero decir, humanamente no puedo. Pero si vos decís que yo puedo, yo iré. Pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino que se haga tu voluntad en mi vida. Entonces, cuando nosotros nos presentamos delante del Señor en el Espíritu, con un corazón, ahí es donde tienes que ir. Ahí está el psicólogo, ahí está tu desarrollador, ahí está que el Señor te va a dar la palabra, las ideas, te va a levantar. Y dice la Escritura que luego de ese momento de sudor, de gotas de sangre y esa noche tan tremenda que nuestro Señor estaba viviendo, dice la Escritura que ángeles le servían y lo levantaron y vinieron a reconfortarlo. Entonces hay momentos, amados, que hay que persistir. Hay momentos que usted no puede tirársela, no puedes autotirarte la toalla. Alguien te la tiene que tirar, y si el Señor no te tira la toalla, usted sigue ahí. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sabe usted que estoy haciendo boxeo? Y con esto termino. Yo me propuse hacer una disciplina nueva. Mi disciplina de este año es aprender boxeo.
Y ya así un montón de veces. Así que no se la hagan enojar, pastor. Así que no, no les conviene.
Pero todos los años una disciplina nueva. Para que a lo largo de los años aprenda algo diferente. Entonces me propuse ahí. Entonces voy y el profesor me reta. Párate bien. Entonces yo, imagínense, pastor, dirijo gente, todo. Y el profe me reta. Pero hay que aprender. Y hay un montón de veces, me va a retar. Trajiste venda, los guantes, esto, protector, todas las cosas me retan. Entonces, amados, hay momentos que usted no puede renunciar. No puedes renunciar a lo que un día te has propuesto, no puedes renunciar a lo que un día Dios ha puesto. Es algo tan sencillo esto como no dejar el gimnasio, no dejar lo que estás haciendo. ¿Sabes por qué? Porque si te acostumbras a dejar, a renunciar, estás creando una cultura y una atmósfera donde todas las cosas que hagas, ¿sí?, estarás tentado a abandonarlas. ¿Conoce la gente que le faltan dos materias, el que le falta las dos materias? ¿Lo conocen o no? El que, sí, el hermano casi llega, ¿lo conocen o no?
Casi llega, casi me recibo. Sí,
casi me recibo, casi me caso, casi mantengo el matrimonio, el hermano casi. Dígale que está a su lado, vos sos el hermano casi, casi llego, casi lo alcanzo, ¿sí?
Casi
amados,
compro.
Casi todo. Entonces,
casi compro.
Tenemos que salir de ese ambiente de mediocridad y poder, ¿sí? Entonces, el otro día, claro, el profe dice, bueno, dice, está bien, le dice, ahora tenés que subir al ring. Entonces yo lo miro y se me deforma la cara y el profe dice, si vos querés aprender boxeo, alguien te tiene que dar una piña. Yo digo, pero yo nunca le pegué a nadie.
Ganas no me faltaban, pero no le pegué.
Nunca fui una persona de violencia ni nada. Nunca, hermano, nunca. No sé, no tengo pelea, cero ganancia, no, nada. Además, era más cobarde. O sea, nunca fui para las manos, aún cuando no conocía al Señor, nunca fui una persona así, por ahí enojón, pero nunca de las manos. Entonces, me acuerdo que un día yo estaba, y a veces Dios te va a probar esta semana si puedes permanecer lo que Dios te ha dado. Estaba predicando a los pastores.
Contá que sí, subiste ring.
Sí, por eso. Estaba predicando a los pastores y le digo, tomemos riesgos. Vamos, este semestre vamos a tomar riesgo. Toda mediocridad, tomar riesgo en algún área de la vida. Entonces, bueno, salía 8 de la mañana, 9 y media termina la administración, salgo yo al gimnasio y entro al gimnasio y el profe de boxeo me dice, hola Francisco, ¿cómo estás? ¿Estás para hacer sparring? Me dice. Y yo me acordé todo lo que había dicho. Y dije, con todo el temor de que me peguen esta cara hermosa, de que golpeen este rostro bello, creación del Señor. Bueno, entonces el corazón a mil sudaba, me pusieron ahí el casco, los guantes, las cosas. Y a veces, amado, tienes que salir a la cancha, no queda otra. Tendrás que confrontarte, tendrás que enfrentarte. El camino, amado, no será fácil. No quiero decirte que te va a ser fácil. Te será a veces difícil, a veces nadie te va a entender. A veces, y justo mis amigos ese día, ese lunes, todos mis amigos no tenían nadie. Ni estaban todos los que del gimnasio, los que menos conocían. No había dónde apoyarme, nada. Mi profesor estaba con el boxeador, porque era un boxeador ahí, se profesional, entonces estaba ahí poniéndole las cosas y dice, ¿está bien Francisco? Sí, decía yo, ¿no? Estaba así, vamos, tres rounds, así que en algún momento, amado, te llegará la hora y tienes que salir a hacer lo que estuviste entrenando. Si has soñado en grande, si has iniciado pequeño, si has trabajado duro, tienes que salir y no renunciar y hacer. Porque quiero decirte que Dios te va a dar la fuerza, la capacidad, aunque sea algo vano, como es hacer algo diferente en la vida, como lo que estoy haciendo yo ahora, para intentar autosuperarme en otra área de la vida, para salir de la comodidad, para salir de ahí, de las cuestiones que a veces uno tiene autoimpuesta, porque uno dice, porque no tengo la edad, porque no tengo la plata, porque esto, porque vivo lejos. Entonces los peros, tantos peros, tantas estructuras que tenemos que impiden que Dios se manifieste. Mis queridos amigos, no renuncies a lo que Dios un día te ha dado. Levante sus manos ahí unos minutos, ¿sí? No renuncies, porque un día Dios te ha dado planes, te ha dado propósitos, te ha dado ideas, te ha dado gracia, te dio una familia, te dio el matrimonio, te dio esta casa preciosa, esta familia de la fe de hombres y mujeres que están buscando el mismo norte, hacer la voluntad de Dios. No renuncies a esos planes preciosos que un día Él te ha dado. A veces estarás frustrado, cansado, enojado, de mal humor, a veces estarás sin gana, pero quiero decirte, no renuncies a lo que el Señor un día ha depositado en tu vida. ¿Sabes por qué? Porque Él todavía no ha desistido de lo que Él va a hacer. La Biblia dice que lo que Él un día comenzó, lo va a perfeccionar. Amén. Diga conmigo, lo va a perfeccionar. Amén. Lo va a hacer. Lo que un día Él comenzó, Él lo va a hacer, a perfeccionar, porque Dios no es Dios de cosas incompletas. Él lo va a completar en el nombre poderoso de Jesús.
Amén. Dice la palabra de Job 22:28, determinarás a sí mismo una cosa y te será firme, y sobre tus caminos brillará la luz. Si usted ahí deseos que se propuso, metas, sueños, necesitamos pedirle al Señor firmeza, constancia, determinación, aún en especial las personas que tienen una voluntad muy débil. Por ahí las mujeres que somos más almáticas, es importante llevar eso a Dios. Decir, Señor, yo no quiero ser una persona inconstante, como dice Santiago 1. Hoy quiero conquistar el mundo, mañana renuncio. Hoy quiero servir al Señor, mañana no. Hoy quiero hacer cosas grandes, después me da vagancia. Diga, Señor, yo quiero ser firme. Quiero determinar algo y sostenerlo en el tiempo. Y que cuando nosotros visitemos este lugar de acá meses o años, digan, che, siguen trabajando en estos proyectos, en mayores cosas, perseveran, permanecen, y ahí vamos a ver la gloria del Señor. Amén. Nos gustaría orar por ustedes, por esta palabra. Nos invitamos a ponerse de pie para que el Señor nos dé firme determinación. ¿Se anima a decir conmigo esta palabra? Firme determinación. Firme determinación es lo que hizo Jesús. Dice que Él puso su rostro como pedernal para ir a Jerusalén y fue. Y a veces son decisiones difíciles que Dios te va a pedir que tomes. Y va a haber que encarar y seguir. No porque sea fácil, no porque sea lindo, sino porque es lo que Dios espera que nosotros hagamos. Señor, pero no puedo, no tengo ganas. Firme. Piense usted en Jesús. Firme. La constancia, la perseverancia que tuvo Él, que tuvo Pablo, que tuvo Pedro, que tuvieron los mártires, que tuvieron aquellos que marcaron el camino del Señor. Dígale, Señor, hazme de una voluntad firme. No quiero abandonar. Si usted abandona, ¿qué ejemplo le da a sus hijos? Si usted abandona, se caen todas las palabras y promesas que el Señor le puso. Pero si usted permanece firme, pasen los años y usted verá recompensa en su herencia, en el ministerio, en su ciudad, en la provincia, por haber permanecido fiel al Señor. Queremos orar por ustedes. Pueden cerrar sus ojos y capaz que usted dice, no tengo visión grande. Vamos a orar para que el Señor le despierte a una comprensión espiritual del llamado. Y si usted dice, soñé cosas y las abandoné, soy inconstante, me falta esfuerzo, también vamos a orar por eso. Padre Celestial, en esta noche pedimos por tus hijos, Señor, por esta iglesia, la misión, con una clara determinación del llamado que tú pusiste en ellos. Te ruego por aquellos que no han tenido visión de todo lo que tú pensaste para ellos. Ábrele los ojos. Hoy yo oro como oraba Eliseo por Giesi, y Eliseo le pidió que sean abiertos los ojos espirituales para ver lo que estaban a su favor. Abre, Señor, de una visión profética. Aquellos que no vieron los próximos años aún, dales una visión de grandeza, de fe, de conquista, de desafíos mayores para la ciudad, para la provincia, para la nación, Señor. Y junto con la visión, dales la estrategia, dales las decisiones que deben tomar, lo que deben hacer, Señor. Dales firmeza, dales coraje, dales osadía. Renunciamos, Señor, a toda inconstancia. Diga conmigo, renuncio a ser inconstante, renuncio a la vagancia, renuncio al conformismo. Mismo, renuncio al estancamiento, Señor. Yo quiero llegar a hacer lo que tú pensaste de mí. Yo quiero alcanzar lo que tu libro dice de mí. Señor, despierta mi espíritu para hacerte firme, para ser fiel al llamado que has puesto en mi vida, Padre. Aleluya. Señor, declaramos un tiempo de despertar espiritual, y aquellos que son despertados se mantengan de pie, aun cuando vengan las tormentas, los vientos. Declaramos que permanecerán firmes en la roca y no caerán. Te pido por los emprendedores, los que han pensado ahora desarmar su negocio porque no les iba bien, dale fuerza para permanecer. Aquellos que están llevando adelante proyectos sociales, ayudas sociales a otros, aquellos que están iniciando un ministerio, una casa de paz, un evangelismo, mismo. Dales un espíritu de constancia, una fuerza superior para permanecer a pesar de la adversidad. Aquellos que están con luchas matrimoniales, con luchas con sus hijos y han pensado abandonar, Señor, dales un espíritu fuerte para poderse mantener sin caer.
Aleluya, aleluya. Levante sus manos, iglesia. Aleluya, 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 aleluya. Reciba esta bendición de permanecer. Reciba esta bendición, esta unción que cae en esta noche, en este lugar. Pase lo que pase, estarás firme en la roca, en Cristo Jesús. Él es el autor y Él es el consumador. Él es el que inicia todo y también en el cual hay terminación de las cosas. El alfa y el omega, el principio y el fin. Eso es nuestro Dios. Él te dará las fuerzas sobrenaturales para hacer la tarea que Él te ha asignado. Si Él te ha asignado, vendrá la provisión. Si hay asignación en tu vida y hay obediencia y determinación, Dios abrirá la fuente de los cielos y fluirá la bendición para los tuyos, para los que te rodean. Yo declaro en el nombre poderoso de Jesús que eres un transformador de ambientes, de atmósfera. Cuando vas, cuando caminas, cuando entras a la universidad, a la escuela, a la primaria, a la secundaria, tu lugar de trabajo, lleva la atmósfera del reino en el nombre poderoso de Jesús. Y fluye una brisa sobre esta ciudad de avance, de cambio, de transformación y de multiplicación por el poder de el Espíritu. Lo declaramos. Amén y amén.